saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en octubre de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Buenos días, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Pedimos que nos ayudes a serte fieles y a ser como tú, Señor. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría y que nos des palabras para decir y también oídos para oír, Señor. Pedimos tu ayuda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extender los saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy tan agradecido por su bondad y su misericordia. Y de esta mañana quiero hablar precisamente de eso, de la misericordia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Aquí en las Bienaventuranzas, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo un vislumbre. Estuve revisando un pequeño índice o concordancia de los escritos de los primeros cristianos, buscando la palabra misericordia, y ni siquiera aparece, la persona que lo compiló no pone ese tema, y estuve pensando, relacionado con eso, como cuán a menudo en nuestro esfuerzo por tener todo correcto, y en nuestra religión perdemos de vista algunas de las cosas más importantes de las que habla la Biblia. Jesús le dijo a los fariseos, ay de ustedes, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, hipócritas. Y pensaba en cómo a veces, al igual que los fariseos, somos tan cuidadosos en nuestra doctrina o nuestras reglas, pero olvidamos lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Bueno, aquí en esta iglesia no nos enfocamos en los diezmos, como los fariseos habla Jesús, pero a veces hay personas o hermanos que llevan esto a un extremo, a tal detalle que si no hay estos detalles en tu vida, no puedes ser cristiano. Pero habían dejado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Habían perdido lo más importante. Podríamos tener todos los detalles, pero si pierdes estos puntos que él menciona, que son fácilmente perdedizos, el amor, la justicia, la misericordia, la fe, entonces no tienes nada. Y uno de ellos es la misericordia. Dice aquí el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hablamos mucho del perdón. Jesús dice claramente que si no perdonamos, tampoco el Padre nos va a perdonar. Y estas cosas son fundamentales. No importa cuán grandioso parezca nuestro cristianismo, si no tenemos esto, no tenemos nada. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta semana, estaba pensando, relacionado con el mensaje, en el pasaje cuando hay dos hombres ciegos que quieren ver a Jesús y que empiezan a gritarle a Jesús, le dicen, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, clamando, y los discípulos diciéndoles, ¡Ey, aléjense, no molesten al maestro, fuera de aquí, fuera del camino! Y dice la Biblia que entre más la gente y los discípulos les decían que no molestaran a Jesús y los querían acallar y alejar de Jesús, ellos dicen que clamaban más fuerte. Y ellos volvían a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús oyó ese clamor, vio ese clamor y tuvo misericordia. Y se volteó y se acercó hacia ellos para sanarlos. Los discípulos no escucharon ese clamor, al contrario. Los discípulos y la gente querían acallar ese clamor. Y es de lo que estoy hablando. Tenemos a la religión, que pueda tener quizás una gran apariencia de cristianismo, pero si no escuchamos el clamor, estamos tratando de acallar el clamor de por misericordia. ¡Ey, ey, no molesten! No hay que preocuparse de ustedes, no molesten, por favor. Pero Jesús fue diferente. Jesús se detuvo y volteó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? Jesús tenía los ojos abiertos a lo que sí era importante, a la misericordia. Jesús no lo perdió como los discípulos y la gente, y como muchos de nosotros. Esta semana conocimos un joven que tiene distrofia muscular, una enfermedad tremenda, que lo va a condenar a vivir toda su vida a estar confinado sin moverse en una silla de ruedas. Imagínate qué sería tener una mente tal como tú la tienes, pensar como tú piensas, querer hacer cosas como tú quieres, pero atrapado en un cuerpo que no puede moverse, atrapado en un cuerpo peor que en el de un bebé que ni siquiera puede mover las manos. Y a veces quedamos tan atrapados e inmersos en lo que somos capaces, podemos tener nuestra salud, podemos tener nuestras fuerzas, podemos ir y hacer lo que queremos, podemos ir y hacer lo que nos agrada. Cuando hay gente a nuestro alrededor que incluso están atrapados en su cuerpo, no pueden mover sus extremidades, no pueden mover nada de su cuerpo o una buena parte de su cuerpo. Y ellos piensan igual que tú, ellos quieren hacer cosas igual que tú y quieren salir a jugar, a correr, y hacer cosas, a trabajar, a hacer lo mismo que tú haces, pero simplemente no pueden. Están allí, atrapados. Y apenas vimos también una persona en el asilo de ancianos, y esta mujer tiene 45 años. No es una anciana, pero está allí encerrada porque está sordomuda. Y también está sin poder moverse. Sin embargo, tiene inteligencia, tiene una mente que quisiera hacer cosas, quisiera hablar como tú y yo. Pero no puede, ya no digas hablar, ni siquiera puede alimentarse a sí misma. Ni siquiera puede decirles que la comida no le gusta. Tiene que comerse la comida que le dan, la introducen en su boca solamente. Y nos contaron su historia. Ella nació así y la metieron allí desde que nació. 45 años lleva allí, siendo tratada de esa manera, porque simplemente no puede moverse. Y a la luz de la eternidad vemos estas cosas y deberíamos estar más atentos a este tipo de cosas. ¿Podrías imaginarte a este tipo de personas, tener tu mente, pero no ser capaz de hacer ninguna cosa, simplemente estar pensando y deseando hacer algo? ¿No crees que eso es un tormento? Pero Jesús habló de la misericordia. Y una cosa que quiero recordarnos en este momento, hablando de la misericordia o relacionado, vuelvo a mencionar, somos orgullosos, tenemos esperanzas, tenemos planes, tenemos proyectos y tenemos cosas que queremos hacer y podemos hacerlas porque Dios nos ha permitido. Pero a veces en esto nos olvidamos de la demás gente, gente que quizás ni siquiera puede moverse, gente que no tiene su salud, gente que está quebrantada. Y saben, hay personas que quizás no tienen todos los detalles del cristianismo que creemos que deberíamos tener, pero tienen misericordia y bondad. Y veo esto, y a la luz de la eternidad, creo que va a ser muy valioso para Dios, y va a ser muy importante en el día del juicio, esta parte de la misericordia y la bondad para con estas personas. ¿Saben? Si toda nuestra meta en nuestra vida giraran en torno a valores eternos y a metas eternas, por cosas que van a durar para siempre. La Biblia habla de la vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Según Él, la vida eterna es conocerlo a Él. ¿Qué es conocerlo a Él? Llegar a estimarlo y a ser como Él. La vida eterna son cosas que van a durar para siempre. La bondad, el amor, la verdad. Pero estamos tan ocupados haciendo nuestros proyectos y nuestros planes que no tenemos tiempo para las cosas de arriba, como dice Pablo. Y todo eso terrenal se va a destruir y va a ser quemado. Y lo único que va a permanecer, lo único que va a pasar la prueba del juicio, lo único que va a sobrevivir el fuego del juicio de Dios, van a ser este tipo de cosas: la justicia, la misericordia, la fe, el amor, la bondad. Y esas cosas son en las que deberíamos estar ocupados y en las que deberíamos estar trabajando para poder llegar a ser dignos de la vida eterna. Todo lo demás, cualquier plan terrenal, cualquier otra cosa, va a ser destruida. Absolutamente destruida. ¿Saben? Una persona que está en condiciones como estas que acabo de descubrir, de describir, alguien que no puede moverse, alguien enfermo, alguien que sufre como Job, ¿saben? Esas cosas le suceden sin que ellos lo hayan pedido, sin que ellos lo hayan deseado, sin que ellos lo hayan necesitado o requerido o deseado. Simplemente Dios permite que vivan así y que eso les suceda. Y la lucha para ellos en cuanto a Dios es simplemente aceptar la voluntad de Dios y la providencia de Dios y aceptar con contentamiento y gratitud y resignación aquellas circunstancias que Dios ha puesto sobre sus hombros. Y esa batalla es difícil. Es difícil, por eso muchos de ellos se deprimen y se amargan. Pero los que de ellos llegan a encontrar contentamiento y paz y gozo, aún en su situación tan deplorable, y agradecimiento para con Dios, pueden llegar a tener cierta paz, cierta gozo, y pueden llegar a agradar a Dios y a estar bien con Dios. Y hay cosas que así nos vienen a la vida, que nos llegan y no dependen de nosotros, que somos impotentes frente a ese tipo de problemas y simplemente nos caen sin que los pidamos, sin que los deseemos y sin que podamos siquiera pelear contra esos problemas. Simplemente son puestos sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Y recuerdo situaciones en las que me he sentido impotente. Recuerdo una vez que fui por mis hijos y tan solamente fui encontrado por mi esposa con tanta hostilidad que prácticamente fui demonizado por lo que estaba haciendo al seguir a Cristo y puesto totalmente en vergüenza frente a mis hijos. Y me sentí como, no sé si han visto, cuando van manejando en un pueblo y ven una ardilla que va a cruzar la calle y parece ir en una dirección y de pronto se detiene y da media vuelta y se va hacia otro camino y se vuelve a detener y se da media vuelta y va hacia el camino contrario y así una y otra vez sucesivamente de un lado para otro. No sabe qué hacer con el coche y muchas veces el coche la atropella. Y así me sentí yo en esa situación. Y hubo otras situaciones que vi cómo se derrumbaba mi relación con mi esposa y con mis hijos, y no sabía cómo manejar esas situaciones. De hecho, me sentía impotente ante eso. Y eso fue algo que simplemente aconteció, que simplemente fue puesto sobre mis hombros. Y lo único que uno puede hacer en esas situaciones es resignarse y decidir confiar en Dios, decir, no entiendo esto, no sé por qué, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y solamente lo único que puedo hacer es, como aquellos hombres ciegos, apelar a tu misericordia, porque no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Solo apelar a tu misericordia. Y esa es la esperanza de una persona que sufre bastante y que es puesta en una situación tan difícil como estos ciegos. Solamente poner su confianza en Dios, aceptar la voluntad de Dios y hallar contentamiento. Simplemente descansar en el Señor y pedir misericordia cuando algo te ha sido puesto sobre tus hombros, algo difícil y pesado, que sientes que no puedes con eso. Pero si encuentras contentamiento y pones tu confianza en el Señor, puedes llegar a cierto lugar de descanso. La mayoría no logra esto. La mayoría de gente se vuelve amargada, depresiva y molesta. Y en vez de permitir que sus circunstancias las hagan mejores personas, más bien sus circunstancias las hacen personas amargadas. Y aún se culpan a Dios y aún se vuelven contra Dios. Aún llegan a algunos al punto de odiar a Dios y menospreciar a Dios. Tristemente. Pero algunos de ellos, algunas personas que sí dicen, Señor, no lo entiendo. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé cómo manejar. Señor, pero aquí es donde estoy. Aquí es esta situación que me está pasando. Y lo único que tengo que hacer es atravesar este desierto y solo apelo a tu misericordia y pongo mi confianza en ti. Voy a apelar a tu bondad, porque la única esperanza que tengo es que tú eres bueno y misericordioso. Y aunque todo me sea quitado como Job, voy a aferrarme a ti. Y si llegan a eso, es una bendición y pueden hallar cierto descanso. Pero y unos pocos logran hallar este descanso y hallar esta, vencer esta batalla. Viendo que no pueden hacer otra cosa más que confiar en Dios. Y sintiéndose impotentes humanamente hablando. Y viendo que solamente pueden confiar en Dios. Y que el único gozo, la única luz, el único vislumbre de luz es estar feliz con lo que me está sucediendo y confiar en Dios y agradecerle a Dios a pesar de todo y todavía encontrar motivos para agradecerle a Dios. Pero, bueno, esto es parte de la lucha. Sin embargo, también hay otra parte de la lucha. Por otro lado, tenemos gente que quizás tienen todo a su favor, su salud está bien, quizás su economía está bien, su familia está bien, y tiene sueños, proyectos, planes, deseos, y todo le sale en bandeja de plata, todo le sale a pedir de boca. Y quizás han logrado cosas que pocos otros han logrado. Y ahí la lucha es, no sé si más difícil, pero quizás lo es, quizás en parte es más difícil, porque allí es renunciar a esos sueños, renunciar a algo. ¿Por qué? Porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios cuando no puedes hacer nada porque estás atrapado, estás enfermo. Y otra cosa muy distinta es que tú sabes que sí eres capaz, que tú sabes que sí puedes hacer tantas cosas y sin embargo decides negarte a ti mismo y tomar tu cruz y decides abandonar esos sueños y esos proyectos y esas oportunidades de ser exitoso. Y el mundo se burla, el mundo le parece una locura, el mundo dice, es que podrías hacer esto, pudiste haber hecho esto, podrías tener una vida feliz, podrías tener una vida exitosa, podrías tener aspirar a tener todo lo que deseas en esta vida. Pero ahí es donde está la lucha tan difícil de la cruz. Cuando decir, voy a alabar a Dios y voy a tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir a Cristo. Y voy a renunciar a estas cosas de las que sí soy capaz, porque tengo toda mi salud y todas mis capacidades, pero que yo sé que no valen para la eternidad. Y entonces, de manera voluntaria y deliberada, con abnegación, voy a renunciar a estas cosas. Y tanto la persona que está impotente en su enfermedad o en su situación como Job, como también la persona que tiene todo a pedir de boca, pero decide voluntariamente renunciar a sus sueños y negarse a sí mismo y tomar su cruz para seguir a Cristo, ambos tipos de personas necesitan la misma cantidad de misericordia de parte de Dios. Y apelar a la misericordia de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y eso no significa que no podamos dejar de pecar. Significa que todos hemos quebrantado su ley y que cualquiera que sea nuestra situación, necesitamos la misericordia de Dios. Y sin su misericordia, no podemos avanzar. Y Él también nos pide que seamos misericordiosos, que renunciamos a estos proyectos para dedicarnos a Él primeramente, a lo eterno, y después a vivir para otros, como Jesús lo fue. ¿Qué significa ser como Jesús? Ser como Jesús significa vivir para los demás y no para ti mismo. Ve, observa la misericordia que Jesús tuvo. El cristianismo, si es algo, es de lo que Cristo habló. No son esas cosas externas. Claro, hacemos esas cosas externas porque queremos agradarlo. Pero el reino de Cristo, ¿qué hay en el reino de Cristo? ¿Qué dice Pablo? Que el reino de Dios es bondad, justicia y paz en el Espíritu Santo. Misericordia, amor. Ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo no dice Pablo que es la religión más estricta que puedas encontrar. No dice que es una serie de dogmas y de reglas. No dice que es, que yo tenga todo bien perfecto y bien correcto. Es más, eso es hasta egoísta y hasta altivo. Pero el reino de Cristo es ser como Cristo, que se acercaba con todos, que tenía misericordia de todos. Y amaba a todos. La misericordia es ser paciente con personas que piensas que deberían hacer las cosas mejor y que sabrían hacerlo. La misericordia es tener paciencia con hermanos o personas que quizás ya deberían estar mucho más lejos en su avance cristiano y no lo están. La misericordia es ser capaz de trabajar con gente que tiene toda clase de fallas, que tiene toda clase de debilidades ellos mismos. Y que quizás ni siquiera las ven, ni siquiera se dan cuenta. Lo único que hace que esto funcione, que la iglesia funcione, es la misericordia. ¿Saben? Una cosa que he visto, hablando de la belleza física y trasladándolo posteriormente a lo espiritual, hay un dicho por allí que dice que cuando te familiarizas demasiado con lo feo, te acostumbras. O sea, lo que quiero decir es, cuando te acercas con un... Entre más estás alrededor de personas que están feas, más te acostumbras a lo feo. Pero si estás alrededor de puras personas bellas, y puras personas bellas, y frecuentas a puras personas bellas, cuando ves a una persona fea, es más fácil darte cuenta que está fea. Entonces, trasladándolo a lo espiritual, Entre más nos acercamos a la belleza del reino de Cristo y de Dios, entre más entendemos acerca de las cosas espirituales y más vemos a Dios y lo que Él quiere, más fácilmente vemos las fallas y las cosas feas de la gente y de nuestros propios hermanos en Cristo. Y podríamos tratar de creer que nuestra obligación es corregir a todos y poner a todos en su lugar. O podemos tomar la actitud de Cristo y ser misericordiosos y compasivos y amantes y pacientes y permitir que las faltas de mi hermano y aún los pecados de la gente me hagan a mí una mejor persona, una persona que tiene paciencia, que tiene humildad, que tiene bondad, que tiene amor. Pero si empiezo a cortar cabezas, va a llegar el momento en el que nadie va a quedar en pie. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, dice. Él no vino a cortar cabezas, Él vino a redimirnos. Cuando no lo pedimos ni lo merecíamos, y todos necesitamos de su redención. Cristo vino a redimirnos, no a cortarnos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre Santo, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por toda tu bondad, Señor. Ayúdanos, Dios, a reconocer tu bondad, a agradecerla, Señor, y a reflejar tu bondad sobre todo, Señor, hacia la gente. Ayúdanos a andar por el camino que anduvo Jesús, Señor. No en el camino de la religión, no en el camino de nuestra propia opinión que pensamos que significa ser cristiano, sino en el camino de Jesús, Señor. Ayúdanos a entender nuestro verdadero propósito aquí en la tierra, Señor, y a serte fieles. Padre, pensamos en lo que Jesús dijo, que si cuando Él vuelva, si hallará fe en la tierra, Señor, y eso nos hace temer. Ayúdanos a verdaderamente tener fe, Señor, para que cuando tú vengas nos halles con fe, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdónanos y ayúdanos a perdonar, Señor, y a reflejar tu bondad y tu misericordia, tal como tú la has dado hacia nosotros gratuitamente, Señor. Gracias, Padre, también por estas cosas y circunstancias y situaciones que pones sobre nosotros tú mismo, Señor, que nos mueven el tapete y derrumban nuestro mundo, Señor, y hacen añicos nuestros sueños y planes, Señor. Gracias por esas cosas, porque sabemos que esas cosas son las que nos hacen fuertes y mejores, Señor. Y la suerte que tú nos das, Señor, que tú nos permites tener, sabemos que viene de ti, Señor. Ayúdanos también a renunciar a nuestros planes y a ser como tú, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero abrir la puerta para que si alguien tiene algo que compartir o comentar al respecto del mensaje, puedan hacerlo libremente. El hermano Kevin dice, cuando Jesús reprende a los fariseos, en el pasaje que mencionó el hermano David, les dice que desmaban la menta y el eneldo y el comino y dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice algo muy importante, les dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es decir, es importante hacer tanto lo uno, lo externo del vestido, del divorcio, de la no resistencia, de toda la doctrina, como también esto de la misericordia, la fe, el amor, y el sacrificarse y el alcanzar a los que padecen. Y tristemente tal parece que desde que existe la iglesia hasta la fecha, hay personas, pareciera que no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Muchos que ignoran y omiten y rechazan las enseñanzas de Cristo en lo exterior, parecieran mostrar más misericordia, pero al mismo tiempo están haciendo caso omiso de las palabras de Cristo y están en desobediencia. Y por otro lado, muchos que tienen las cosas bien correctas en la doctrina, no tienen la suficiente misericordia y la paciencia de la que habló Jesús y que hoy escuchamos del hermano. Y si leemos las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis, Jesús le habla a las iglesias de ambas cosas. Él les habla tanto de lo externo, les habla de la doctrina de los nicolaítas que él aborrecía, de Jezabel que tenían allí, de cosas de ídolos y fornicación, pero también les habla del amor y de la paciencia y del sufrimiento y de la misericordia. Y todo iba enfocado a seguirlo a él y a que sus obras fueran perfectas delante de Dios. Y viendo las experiencias que hemos tenido y lo que el Señor nos ha permitido atravesar, parece que debería ser claro para nosotros lo que el Señor espera de nosotros. Y eso me recuerda a un pasaje de Miqueas que Dios le dice al profeta, le dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno delante de él, hacer justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Y creo que eso es lo que Dios espera de nosotros. El hermano Brian Minter dice, estaba pensando en lo que comenta el hermano David acerca de estas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida y que nos sacuden, nos tambalean, nos derrumban y parece que nos pusieran nuestro mundo de cabeza. Y bueno, yo no sé acerca del resto de los hermanos, pero para mí es más sencillo mantenerme en contacto y en comunión con Dios precisamente cuando hay prueba, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles que vienen a mi vida y que me empujan, me hacen buscar a Dios. Me empujan hacia Él de vuelta y agarrarme de Él. Y es más fácil relativamente mantenerme así en comunión con Dios cuando estoy en esas situaciones y en relación con Dios que cuando todo va bien, cuando todo sale a pedir de boca y todo es miel sobre hojuelas, tal parece que uno tiende a olvidarse de Dios. Y eso es lo que sucedía precisamente con el pueblo de Israel y con el cristiano a lo largo de la historia. Y aún hay un pasaje donde Dios le dice así a Israel. Le dice que engordó y se cubrió de grasa y se satisfizo él mismo y estuvo feliz. Y fue entonces cuando apostató y empezó a olvidar a su Dios y empezó aún a adorar ídolos falsos. Es precisamente en las situaciones de confort y comodidad y de engordarse y apacentarse uno mismo cuando uno se olvida de Dios. El hermano David dice... bueno, sí, hablando de eso, recuerdo la historia de Pablo y Silas cuando estuvieron encarcelados y cantando gozosamente himnos al Señor, y aún hasta hay cantos e himnos acerca de esa narración bíblica, histórica. Y bueno, realmente es una bendición que ellos estuvieran cantando así con gozo al Señor en esa situación, pero estuve pensando... sin quitarle a la espiritualidad y a la entrega y a la devoción de Pablo y de Silas, estuve pensando, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido una noche en la cárcel la que hubieran pasado, sino, digamos, 6 meses, 8 meses, 6 años, como historias de otros profetas del Antiguo Testamento o como historias de mártires anabaptistas que pasaron años en la cárcel? Estoy seguro que, con la ayuda de Dios, hubieran seguido en su firmeza y si ellos decidían, quizás podrían haber seguido orando y en contacto con Dios, como dice el hermano Brian, y quizás hasta cantando, pero no creo que hubieran tenido ya el mismo gozo y la misma euforia después de haber pasado muchas más tiempo en la cárcel. Yo he estado en la cárcel también por 1 o 2 noches y pues uno se acostumbra ahí, pero y puede estar gozoso, pero creo que después de mucho más tiempo ya es difícil estar tan alegre como vemos a Pablo y a Silas. Y a veces vienen situaciones de esa manera a nuestra vida cristiana y, como dije, solo podemos apelar a la misericordia de Dios y agradecerle y hacer su voluntad. Bien, si no hay más comentarios, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.